En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes 25 de mayo de 2020. Bueno, hasta ahora era relativamente fácil empezar el programa porque yo tenía una idea que ustedes ya conocen, y es que para fijar la foto de cómo estaba funcionando la pandemia, pues yo le daba a conocer los fallecidos en las últimas 24 horas y el número de contagios en las últimas 24 horas, de tal manera que veíamos pues si el puñetero bicho se estaba comportando bien, mal o regular. Pues ya no puedo hacerlo. Y créanme que es para mí una frustración, o por lo menos no lo puedo hacer con los criterios que lo habíamos hecho hasta ahora, porque el Ministerio de Sanidad ha cambiado de criterios. Y además ha cambiado de criterios de una manera que yo, que ya lo saben, no lo digo por quedar bien, no me tengo por muy listo, no he sido capaz de entender lo suficientemente bien como para explicárselo a todos ustedes. Lo único que les puedo decir es que, de golpe, el Ministerio ha decidido que hay 2.000 muertos menos de los que habíamos contabilizado hasta ayer. Porque ha explicado Fernando Simón, con bastante torpeza, no digo que no sea un buen científico, Fernando Simón, lo ignoro, supongo que sí, pero explicándose no es de lo mejor, las cosas como son. Y entonces nos ha dicho que, claro, que hasta ahora se habían contabilizado a personas como fallecidos por coronavirus, pero que no estábamos seguros que fueran por coronavirus, y como no estábamos seguros, lo mejor era sacarlos de la lista de fallecidos del coronavirus. Por lo tanto, en definitiva, para que ustedes lo entiendan, que el cómputo general, 2.000 menos. 2.000 muertos menos de los que estábamos ahí. Esto por una parte. Bueno, esto sería relativamente fácil de explicar. Otra cosa es que nos lo creamos o que estemos más contentos o menos contentos con estos maquillajes estadísticos del gobierno, que no goza precisamente de una gran credibilidad para que nos creamos todo lo que nos cuentan a la primera. Pero es que la dificultad viene ahora. Ustedes querrán saber, y yo también, cuántos fallecidos se han producido en las últimas 24 horas, que es el dato con el que nos, iba a decir desayunábamos, pero no, nos merendábamos el programa a esta hora. Bueno, pues no se lo puedo decir. Las cifras, eso sí que lo sabíamos, que se estaban facilitando hasta ayer, hacían referencia a las notificaciones, y esas notificaciones pues hacían, establecían lo que había ocurrido 14 días antes. Ya sabemos que el decalaje con el que se estaban produciendo el número de fallecimientos y el número de contagios era de 14 días porque nos lo habían explicado 14 veces. Bueno, pero estábamos viendo la evolución. Y ahora dicen que no, que ahora han depurado el sistema de tal manera que son capaces de darnos a conocer el número de contagios y de fallecimientos de las últimas 24 horas, de los últimos días. Eso es lo que ha dicho Fernando Simón. Y a continuación dice, por lo tanto, ayer dimos una cifra de 70, de acuerdo al viejo criterio de contabilidad, la contabilidad de los 14 días anteriores, de las notificaciones, digamos, atrasadas. Pero hoy tenemos que darles un dato distinto, establecido con un criterio distinto. Y según el dato facilitado hoy, con ese nuevo criterio, el número de fallecimientos es de 50. Y dirán ustedes, ¿en las últimas 24 horas? No lo sé. Si lo entiendo bien, de 50 en los últimos 7 días. Lo cual es un contradios, porque eso quiere decir que si se han producido 50 en 7 días, pues sale un promedio de 12 al día. Que no se compadece mucho con las cifras diarias que estábamos dando hasta antes de ayer. Bueno, es muy probable y pido disculpas, ¿eh? Porque mi obligación es tratar de explicarles bien lo que sucede para que ustedes lo entiendan. Esa es mi obligación. Y hoy no he sabido hacer o cumplir con mi obligación. No he sabido. Y pido disculpas humildemente. Pero escuchen ustedes a Fernando Simón y díganme, por favor, si ustedes lo entienden mejor.
Ya se notificaron 70 casos por fecha de notificación, no por fecha de defunción. La fecha de defunción nos indica que hoy tenemos únicamente 50, en todo caso en los últimos 7 días. Pero este mismo valor lo hemos ido viendo ya a lo largo de la semana pasada. A lo largo de la semana pasada ya hemos estado viendo que la fecha de notificación y la fecha y las fechas de defunción no eran lo mismo. Y las cifras, la variabilidad de ese 70 de ayer por fecha de notificación a este 50 de hoy por fecha de defunción es coherente con lo que hemos estado viendo durante al menos 7 u 8 días en la semana pasada.
Será coherente para él. Yo, como no lo entiendo, declino un juicio crítico hasta que lo entienda. Cuando lo entienda, pues yo les daré mi opinión. Lo que sí que entiendo, porque lo dice él con todas las letras, es que se han producido 50 fallecimientos en los últimos 7 días. Eso es lo que él dice. Me sorprende, él lo dice, y yo se lo cuento que es mi obligación, y vuelvo a repetir que no voy a parar hasta entender en qué ha consistido este cambio de criterio, porque la verdad es que apesta. O por lo menos apesta a mala explicación. Bien, dejemos aquí este punto y vayamos a la información sobresaliente del día, que también tiene mucho que ver con Fernando Simón, porque ya saben ustedes que Fernando Simón, como una de las autoridades del Ministerio de Sanidad, pues fue una persona que tuvo que tomar medidas y establecer alertas cuando el virus estaba empezando a estar activo. Y uno de los acontecimientos que se produjeron durante aquellos primeros momentos, que está siendo muy controvertido, es el asunto de la manifestación del 8M, el 8 de marzo, ¿vale? Bien, Fernando Simón, como el delegado del gobierno y como las autoridades sanitarias, están siendo sometidas a un escrutinio judicial, porque se puso en marcha una querella contra ellos que la juez del juzgado número 51 está tratando de llevar adelante, hasta el punto de que una de las noticias de hoy, que luego os contaremos con detalle, es que ha decidido imputar por un delito de imprudencia a el delegado del gobierno en Madrid. ¿Por qué les cuento esto que ahora desarrollaremos enseguida? Aparte de que es un escándalo político de una, en fin, de gravedad mayúscula, en mi humilde opinión. Pues porque, naturalmente, hoy ha aprovechado Fernando Simón la comparecencia ante los medios de comunicación a las 5:30 de la tarde para dejar muy claro y salvar su responsabilidad, que han repasado el impacto que tuvo el 8M en lo que ha sido el número de fallecidos durante toda la pandemia del coronavirus, y la conclusión a la que llegan una y otra vez es que ese impacto fue absolutamente residual, marginal, ha dicho él.
La verdad es que hemos revisado los datos mil veces, porque de hecho en aquel momento era importante hacerlo y posteriormente era importante verificar si había habido algún efecto o no. Y claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal. Con lo cual, no creo que tengamos que insistir mucho en este tema, y menos cuando los días alrededor del 8M y las semanas previas hubo muchísimos otros eventos que pudieron significar lo mismo.
¿Y esto por qué me parece relevante? Pues porque a mí me suena a disculpa del propio Fernando Simón. Hoy, como saben, la noticia tal vez más destacada y desde mi punto de vista más escandalosa del día es que el Ministerio del Interior ha decidido destituir como responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil al coronel Diego Pérez de los Cobos. ¿Por qué? Porque este coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, en su calidad de policía judicial, es decir, a instancias de un juez, estaba investigando si efectivamente la manifestación del 8M se produjo con todas las garantías sanitarias. Y por lo que sabemos, y ahora vamos a entrar en detalle ya directamente en esa situación, él parece ser que llegó a la conclusión de que Fernando Simón, entre otros, pues no tomaron las decisiones con la suficiente cautela. Hasta el punto, insisto, que hoy la titular del juzgado número 51 ha decidido ya imputar por un delito de imprudencia al delegado del gobierno. Lo que pasa es que Fernando Simón todavía lo ignoro. En un momento determinado, el Ministerio del Interior se entera que el señor Pérez de los Cobos está haciendo un informe al juez. El juez le pide un informe a la Guardia Civil y la Guardia Civil le tiene que hacer un informe. Y cuando le dice el Ministerio del Interior al señor Pérez de los Cobos que le dé ese informe, Y Arbe de los Cobos dice, no se lo voy a dar, entre otras cosas, porque es confidencial. Respuesta del Ministerio del Interior, queda usted fulminantemente destituido. Don Fernando Lázaro, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, don Luis? Buenas noches.
Usted lo ha contado mejor que yo en el diario El Mundo, así que le pido que me ayude a que los detalles lleguen a los oídos de la audiencia. Lo primero, esta investigación de la titular del jugador número 51, ¿cuándo arranca y como y por iniciativa de quién?
Pues arranca por iniciativa de un particular. Un particular que pone una demanda contra Pedro Sánchez y contra todos los delegados de gobierno de toda España, incluido Ceuta y Melilla, por la actuación y por la permisividad o por el visto bueno que habían dado a las movilizaciones del famoso fin de semana del 8 de marzo.
Durante esa investigación ella pide una serie de informes, como es protocolario cuando se está instruyendo una causa, entre otras al forense, luego hablaremos de eso, y otro a la Guardia Civil, que es el informe que estaba haciendo Pérez de los Cobos, pregunta directamente o algún subordinado suyo.
Son los agentes de la Guardia Civil encargados de policía, o sea, destinados a policía judicial y que están adscritos al juzgado, porque es la propia juez la que reclama que sea la Guardia Civil quien lleve a cabo la investigación. Es en Plaza de Castilla, con lo cual limita la investigación al delegado de gobierno en Madrid y a Simón, porque es donde tiene su ámbito de competencia. Pero vamos, directamente es ella la que pide expresamente a la Guardia Civil. Y Pérez de los Cobos es el jefe de todos los Guardias Civiles de Madrid, claro.
Y, por lo tanto, Pérez de los Cobos sí que tenía que estar más o menos al tanto de por dónde iban esas investigaciones de sus subordinados.
Sin duda, hombre. Puede decir, por lo menos, cuando la juez le reclama a él, a sus hombres, y ya le tiene que dar una primera explicación para qué le reclama a sus subordinados. Con lo cual, es decir, quizá el detalle no, pero sí la línea general de la investigación sí que la conoce, claro.
¿Y en esa línea general había, digamos, algún tipo de velada acusación o de duda razonable a propósito de la conducta de las autoridades políticas y sanitarias del Ministerio?
Sin ninguna duda, yo creo que por lo que nos ha ido trascendiendo, lo que apuntaban los informes de Policía Judicial, de la Guardia Civil, era le dejaban cuando menos en una situación bastante complicada, judicialmente hablando, al portavoz sanitario del gobierno, a Fernando Simón, porque, oye, pues cuestionaban algunas de sus decisiones y ponían en negro sobre blanco cómo se habían tomado decisiones diferentes en fechas muy cercanas, unas blanco, otras negro, de cara a que la gente pudiera salir a la calle.
Y, naturalmente, es razonable pensar que el Gobierno, el Ministerio del Interior, que se cree con derecho a saber qué es lo que está haciendo la Guardia Civil en todo momento, con independencia de que esté al servicio de un juez y no al servicio del ministro de turno, le pide el informe y el señor Pérez de los Cobos, por lo que tú has contado hoy en El Mundo, tú y otros medios de comunicación, se niega a hacerlo, y eso es lo que decreta, eso es lo que determina su fulminante destitución, Fernando.
Sin duda alguna, porque además el mensaje que le llega es el ministro está muy enfadado por no haberle dado el informe. Por no haberle dado la información. Ese es el mensaje que le trasladan a Pérez de los Cobos cuando es destituido y quien creo que la destitución la ejecuta directamente la directora general de la Guardia Civil.
Bueno, metámonos en un poquito más de Honduras. Pérez de los Cobos es un hombre que a los ciudadanos que siguen más o menos con frecuencia la información les suena, porque entre otras cosas fue el encargado por el gobierno de ir a reforzar los servicios de la Guardia Civil durante el desafío independentista en Cataluña, durante el procés, el referéndum ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿cabe la posibilidad, aunque sea una especulación, de que el gobierno haya encontrado la posibilidad ahora con esta coartada de, digamos, cobrarse una pieza que sabemos que contenta a Esquerra Republicana de Cataluña y al independentismo catalán en general y que le estaban pidiendo ya desde hace tiempo?
Sin duda alguna, yo creo que era para el independentismo radical era caza mayor. La figura de Pérez de los Cobos, date cuenta que su testimonio, no solo su trabajo en el 1 de octubre, sino su testimonio judicial, tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, ha sido clave. Primero en la sentencia del Supremo por el tema del proceso y ahora ya veremos a ver la secuencia que tiene en el juicio que había contra el jefe de los Mossos, el señor Trapero. Yo creo que Pérez de los Cobos, que se había convertido directamente en la bestia negra del nacionalismo catalán, pues oye, yo creo que se quitan en medio una figura incómoda para ellos, que duda cabe, porque es un hombre capaz de decirle que no a un ministro cuando le pide un informe y encima le haces un favor a alguien que te estaba pidiendo la cabeza. Sí, sí, sin duda.
Lo que pasa es que tú sabes de esto mucho más que yo, hasta donde me llega el recuerdo y hasta donde llega mi conocimiento, infinitamente menor que el tuyo, Pérez de los Cobos era un hombre, digamos, para entendernos, por hacer la simplificación periodística al uso, un hombre del equipo de Rubalcaba.
Totalmente, yo creo que es ahí donde además coge peso al frente cuando estaba Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior, él coge las riendas de lo que es el gabinete de coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y se convierte pues casi en el número dos del secretario de Estado, un hombre además que luego consigue permanecer en el puesto cuando hay el cambio de gobierno, o sea que sigue ejerciendo cuando estaba Mariano Rajoy de presidente, lo cual pues en fin, yo creo que le avala un poco en el perfil más, pues no sé si acomodaticio, pero de luego pues ni para el PSOE de aquella época, ni para el PP era un perfil muy incómodo.
Fernando, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el contexto. Ahora veremos las derivaciones que tiene esta noticia, que van mucho más allá de lo estrictamente, digamos, administrativo. No se trata de que el ministro pueda o no pueda destituir a un coronel de la Guardia Civil por pérdida de confianza, que supongo que puede, en términos generales, en términos abstractos, pero tendrá que justificarlo bien. Y lo que está muy claro es que la razón que aduce en este contexto concreto es un escándalo. Porque vuelvo a repetir, cuando la Guardia Civil está actuando en su versión de policía judicial, a quien le debe obediencia y confidencialidad es al juez. Y si el ministro le pide que le diga qué es lo que le está haciendo el juez, la obligación de la Guardia Civil, hasta donde yo sé, es decirle, mire usted, con todos mis respetos, señor ministro, no se lo puedo decir. Es más, si se lo dijera, estaría cometiendo un delito. Hasta ahí. Es hasta donde a mí me suena, pero déjenme que lo confirme con alguien que también de esto sabe infinitamente más que yo. Don Javier Gómez de Leaño, es juez, abogado, bienvenido, muy buenas noches. O tardes, o lo que sea.
Sí, buenas noches a todos, sí.
Bueno, es que conforme le voy dando vueltas a la noticia, usted me perdonará, pero me voy, enardeciendo un poquito más. ¿Qué dice la ley a propósito de lo que tiene que hacer un guardia civil cuando está investigando a las órdenes de un juez?
Vamos a ver, el asunto podría ser complejo de explicar, pero no, porque es muy sencillo. Y voy a tratar de ser breve y al mismo tiempo claro. Lo que ha ocurrido con el señor Diego Pérez de los Cobos me parece que es un disparate jurídico. Bueno, estamos muy acostumbrados. Lo que ocurre es que en este caso el hecho de que el disparate jurídico provenga o lo haya podido cometer alguien que es juez, que ha sido magistrado central de instrucción número 3 y 6 de la Audiencia Nacional, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, vocal del Consejo General del Poder Judicial, es aún más disparate. Dicho esto, con las debidas consideraciones que el señor Marlaska pueda merecer, que sin duda las merece, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha confundido algo que es fundamental y que cualquier alumno en prácticas de la Escuela Judicial conoce. Y es que un miembro de la Guardia Civil o de la policía que actúa como policía judicial seguirá teniendo una dependencia orgánica con el Ministerio del Interior o, en su caso, con el Ministerio de Defensa, como es el supuesto de la Guardia Civil. Pero funcionalmente, de quien depende, es de la autoridad judicial que le ha encomendado la investigación. Eso está desde el artículo 126 de la Constitución hasta el Real Decreto Regulador de la Policía Judicial, pasando por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Aquí lo que ocurre es que hace tiempo que muchos confunden o no distinguen bien lo que es un Estado democrático y un Estado de Derecho, y sobre todo un Estado de Derecho juez, o sea, el Estado juez. Y es que cuando hay una investigación por unos hechos determinados, en este caso pues los del COVID-19, que está dirigiendo un juez con el auxilio de la Policía Judicial y con la intervención del Ministerio Fiscal, no hay más superior que el juez. Y pongan como se pongan las autoridades gubernativas, ese funcionario de policía judicial solo se debe al juez. Algo que perfectamente debe haber captado la señora magistrada juez del juzgado de instrucción número 51, cuando en una providencia al momento, al pocos días de incoar el procedimiento, las diligencias previas, y hoy mismo en otra providencia exhaustiva y amplia que ha dictado, dice que solo se informará a la autoridad judicial, o sea, a la juez competente. Y créame que me duele aún más que esto haya ocurrido o haya sucedido al señor Marlaska, porque en la memoria del señor Marlaska, como en la de suya o como en la mía, pueden estar acontecimientos procesales, como el caso Faisán, que el señor Marlaska instruyó. Acuérdense, el bar Faisán, donde se estaba había una red de extorsión de ETA a ciertos empresarios vascos, y que se produjo una filtración en la investigación, una investigación que llevaba precisamente el juez Garzón y que luego tuvo que cesar en ella. Bueno, pues la investigación de esa filtración la llevó el señor Grande Marlaska y concluyó con una sentencia condenatoria a dos funcionarios policiales que habían quebrantado el sigilo del procedimiento y que eran los inspectores cualificados del País Vasco. En definitiva, don Luis, esto tendría que remediarse por un procedimiento que a mi juicio es bastante sencillo. Y es que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial contempla que en el supuesto de que un funcionario de la Policía Judicial, en este caso el señor Diego Pérez de los Cobos, o cualquier otro funcionario que esté en esas tareas de auxilio, no puede ser sancionado ni suspendido sin autorización ni conocimiento del juez de instrucción. Eso está ahí en la ley. Y espero que el señor Pérez de los Cobos, o por quien corresponda, o tenga facultades procesales para hacerlo, esgriman ese precepto y otros complementarios para poner remedio a esta situación.
O sea que, si lo entiendo bien, don Javier, el señor Pérez de los Cobos puede ahora acudir a la justicia y decir: mire usted, la destitución que usted acaba de decretar es manifiestamente ilegal y, por lo tanto, recurro ante la justicia para que me proteja.
No haría ni siquiera falta que el señor Pérez de los Cobos llamara a la puerta de la magistrada de instrucción, sino que este, incluso el Ministerio Fiscal, podrían actuar de oficio y pedir cuentas al Ministerio del Interior, al señor Ministro del Interior, de cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha tomado esa decisión y qué argumentos se han empleado para el cese. Porque, si no estoy mal informado, al parecer el argumento que se emplea para cesarle fulminantemente es que estaba usted, señor Pérez de los Cobos, obligado a dar cuenta de las investigaciones al Ministerio del Interior, que al fin y al cabo es al Gobierno. Ese es el gran error. No tiene por qué dar cuentas a un órgano gobernativo, en este caso al Ministerio del Interior, cuando una actuación, una instrucción está en manos de un juez.
Don Javier, lo ha explicado usted también, que no me quedan más preguntas que hacerle. Así que muchísimas gracias y un saludo muy cordial, como siempre.
Otro para todos ustedes. Hasta luego.
Bueno, pues yo creo que lo tienen ustedes perfectamente claro, explicado además por uno de los grandísimos expertos, uno de los grandes juristas que tenemos en nuestro país. Lo que ha hecho el ministro Marlaska es algo que, en fin, brillará como desdoro en su carrera profesional. Es una cacicada absolutamente intolerable. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Y a mí me parece que, si de verdad queremos defender las reglas del juego, porque estamos en un sistema democrático con sus contrapoderes, hay que hablar con claridad. Y alguien le tiene que decir a este gobierno: aparte usted sus sucias manos del Poder Judicial y no haga usted lo que no puede hacer. Y no invite usted a los oficiales y a los jefes de la Guardia Civil a, en fin, comportarse de manera ilegal. Por Dios, o por lo menos ejerzamos el derecho al pataleo y al control. Es decir, que el gobierno se explique, que es lo que por otra parte le está pidiendo. Yo creo que con bastante tibieza, pero esta es una opinión personal, los partidos de la oposición. Hoy han hablado dos, tampoco crean que se ha organizado aquí un gran revuelo por este asunto. Es verdad que sí, lo han dicho. Tanto Edmundo Val como Pablo Casado han querido decir que todo mi apoyo a la Guardia Civil. Escuchen ustedes al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado.
La Guardia Civil, con el prestigio que tiene y el apoyo social que tiene, y yo el primero que apoya a todo el cuerpo, no puede seguir con estas agresiones. Este gobierno no puede ser tan tóxico a la hora de afectar a las instituciones más prestigiosas del Estado, entre ellas a la Guardia Civil, que desde aquí le mando todo mi apoyo a todos sus integrantes, pero sí nuestra máxima petición de respuestas a sus responsables políticos.
Bueno, esto y hasta aquí ha llegado, tampoco mucho más. Ha llegado un poquito más lejos, porque no ha hablado de las máximas peticiones de respuestas, sino de una comparecencia que va a solicitar, ha sido el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val. Pero vuelvo a repetir, tampoco para tirar cohetes, juzguen ustedes.
Con una petición de explicaciones al ministro Marlaska por el cese de don Diego Pérez de los Cobos. Esta mañana hemos visto unas noticias en donde tan solo se dice que se le cesa por la pérdida de confianza. ¿Cuáles son los motivos reales de que, en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid?
Pues estas son las dos reacciones políticas que yo conozco y las que les puedo facilitar, digamos, de responsables máximos de los partidos. No me consta ninguna más. Por supuesto, el Partido Socialista, si brilla por algo, es por su silencio, una vez más. Bien, es verdad que en la Guardia Civil el malestar, como ustedes se podrán imaginar, es mayúsculo. uno de los sindicatos de la Guardia Civil, APROG, que representa, o que, en fin, sí, representa a muchos guardias civiles, ha emitido hoy un comunicado de una dureza extrema. Don Francisco Javier Pajuelo es el portavoz de esa asociación pro Guardia Civil. Don Francisco, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas, señor Herrero.
Cuénteme qué es lo que han querido ustedes dar a conocer en ese comunicado, don Francisco Javier.
Hombre, pues un poco la realidad, los motivos de esta supuesta falta de confianza, ¿no? Bueno, la destitución está claro, pero no entendemos por qué una persona al ser tucho en su trabajo, llevar a cabo las órdenes de una juez que le ordena a la Policía Judicial de Comunidad de Madrid a llevar una serie de pesquisas, pues no entendemos por qué no puede tener independencia la Guardia Civil.
Bueno, ustedes llegan un poquito más lejos y si yo lo entiendo bien, ustedes dicen, ojo, porque detrás de esta decisión puede haber lo que ustedes llaman un aviso a navegantes.
Hombre, claro. Claro, es que estas decisiones políticas pues no las entendemos, no valen para nada, como le decimos en nuestro comunicado al ministro. Nuestra directora pues pasará a la historia por razones bien distintas a las que hubiésemos deseado todos, ya va a pasar a la historia con el poco tiempo que lleva, y entonces pues no lo entendemos,
O sea, quiero decir que ustedes lo que es como una especie de cabeza de turco para ustedes, es decir, es un mensaje diciéndole a todo jefe oficial o número de la Guardia Civil, o se ponen ustedes en primer tiempo de saludo con el gobierno, o ya vean ustedes las consecuencias de cualquier otra actitud que no sea la de la sumisión al poder político.
No, pero eso, como usted entenderá, la Guardia Civil no lo ha hecho ni lo va a hacer. La Guardia Civil ni lo ha hecho ni lo va a hacer. ¿Entiendes? Hay una independencia, en este caso una operación, unas pesquisas que ordena a una juez, y entendemos que tanto el coronel Pérez de los Cobos como el equipo de Policía Judicial de la Comunidad de Madrid han actuado perfectamente. Entonces, o sea, yo no te puedo dar unos informes porque estaría incurriendo en una serie de delitos, porque eso es así. Si hubiese facilitado la información que le piden, el señor coronel pues estaría incurriendo en una serie de delitos. No puede dar la información que piden porque es que lo ordena una juez.
Yo creo que eso ha quedado perfectamente claro en la conversación que hemos tenido hace un instante con el juez Gómez del Leaño. Hay un asunto que me gustaría, don Francisco Javier, que me aclarara, si puede, y es que en la nota ustedes dicen que ya se ha vivido un antecedente similar a este con otro coronel. ¿A qué caso se están refiriendo?
Sí, al coronel Manuel Sánchez Corbí, que también este ministro lo cesó también por falta de confianza. Y ahí, pues no sabemos, en este caso, estos dos coroneles, con la trayectoria que tienen los dos, cómo están cesados por falta de confianza, pues es inexplicable.
Lo que pasa es que la falta de confianza es un término tan subjetivo que lo puede, ministro, si quiere, un cargo de confianza, dice, usted perdió la confianza y lo destituyo. El caso flagrante, el caso lacerante del señor Pérez de los Cobos es que la pérdida de confianza se produce como consecuencia de que el señor Pérez de los Cobos no le quiere dar un informe que el gobierno no tiene derecho a reclamar.
Es que no se lo puede dar. Yo quiero dramatizarle, él yo dice que no quiere. Es que el coronel no puede. Ah, ni el coronel ni ningún miembro de Policía Judicial de Madrid. Tienen una orden de la juez y hay una confidencialidad y una objetividad de las pesquisas que están haciendo. Entienda usted que nuestra Policía Judicial lleva casos de corrupción, de narcotráfico, no se puede dar cierta información. Es una diligencia judicializada y la juez se la da a quien le esté muy oportuno. Estarían incurriendo en varios delitos, revelación de secretos, prevaricación, obstrucción a la justicia, el coronel o cualquier miembro de la Guardia Civil que facilite esa información.
Y ustedes se plantean, don Francisco Javier, aparte de esta nota y de ejercer, digamos, el legítimo derecho de protesta y de denuncia ante los medios de comunicación, ¿algún otro tipo de acción en otro orden?
Hombre, nosotros en este caso no. Ya no sé si el coronel, que es el perjudicado, digamos, llevará algún tipo de acción. Nosotros de momento lo que estamos es mostrando nuestra indignación por los hechos que han ocurrido.
Pues le agradezco mucho, don Francisco Javier Pajuelo, que nos haya atendido y ojalá que esta voz sirva para que el gobierno por lo menos se ponga colorado, para que sepa que ha hecho algo que no debe y para que al menos se tiente la ropa si tiene la tentación de volver a hacerlo.
Que si la Guardia Civil no tiene independencia, más vamos.
Lo que pasa es que a usted y a mí no nos sorprenden este tipo de comportamientos. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, el que le haga falta algún servicio a la Guardia Civil, que llame al 062, que la Guardia Civil va a responder siempre.
Un abrazo muy fuerte, don Francisco Javier Pajuelo, y muchísimas gracias por darnos esta llamada.
Un saludo, Ren.
Bueno, vamos a ver qué es lo que hace la magistrada del juzgado número 51, ¿eh? Me interesará saber, porque claro, ella también tendrá que proteger el hecho de que las órdenes que ella da se cumplan y que nadie trate de interferir. De momento ella ha seguido con su trabajo y hoy ese trabajo, como les decía al principio del programa, ha derivado en una consecuencia concreta, que es en la imputación del delegado del gobierno en Madrid, Miguel Ángel Pérez.
La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha citado como investigado al delegado del gobierno en la capital, el socialista José Manuel Franco, el próximo 5 de junio por permitir manifestaciones multitudinarias como la del 8M en plena crisis del coronavirus. Franco es investigado por un supuesto delito de prevaricación tras archivarse la investigación por delito de lesiones. En una providencia de 5 páginas, la jueza solicita también diversos documentos relacionados con el conocimiento la prohibición de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo o sobre si el Ministerio de Sanidad informó convenientemente sobre las advertencias del COVID-19. Por último, la magistrada cita a otros 3 testigos y remite de nuevo la causa al médico forense para que amplíe su informe si lo considera preciso. Todas las comparecencias se harán de forma telemática.
Es lunes, es 25 de mayo de 2020. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La Comunidad de Madrid ha comenzado hoy su andadura en la fase 1, que permite, entre otras cosas, que los ciudadanos puedan ir a las terrazas de los bares. Sin embargo, la Asociación Hostelería de Madrid ha estimado en un 10% solamente los establecimientos que han abierto sus puertas este lunes o planean hacerlo durante los próximos días. Y es que el 60% de ese sector, en una encuesta interna que han realizado, prefiere esperarse a la fase 2 para reabrir ante la escasez de clientes, el bajo consumo o el gasto en materiales de higiene y de prevención. Mientras tanto, en Barcelona, sus habitantes, a pesar de haber pasado también a la fase 1, no tienen permitido moverse por la provincia. Se han convertido en los únicos españoles en que no se pueden comunicarse con otros municipios de su alrededor. Todo después de que el gobierno catalán, si lo recuerdan, haya hecho una división territorial por regiones sanitarias para contrarrestar el modelo por provincias propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez. De ahí que decenas de alcaldes del PSC le hayan enviado una carta a Quim Torra para pedirle que recapacite y que se replantee el tema del área metropolitana de Barcelona como un único ámbito común de movilidad. Y más asuntos. La crisis provocada en el gobierno de coalición a cuenta del pacto con Bildu por la derogación de la reforma laboral sigue coleando. Hoy Pedro Sánchez ha defendido ante la dirección de su partido que la coalición con Podemos se mantiene fuerte a pesar de las diferencias entre Pablo Iglesias y Nadia Calviño. En el PSOE siguen manteniendo que se trató de un error y por ello quieren pasar página rápidamente. No así en Podemos. Hoy, la ministra de Trabajo y Economía Social de esa formación, Yolanda Díaz, ha asegurado en el Senado que su ministerio va a seguir trabajando para derogar la reforma impuesta por el PP.
Tengan claro que el Ministerio de Trabajo y Economía Social va a seguir trabajando. Tengan claro que la derogación de la reforma laboral va a seguir su curso, va a seguir su camino. Y además lo va a hacer como siempre, con diálogo social. Y por tanto, sin lugar a dudas, ha de ser abordada cuanto antes. Pero le recuerdo que estamos en una pandemia y que lo haremos en cuanto sea posible.
Sepan también que la Audiencia Nacional investiga si el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, fue quien destruyó la tarjeta del móvil de su asesora, a la cual le fue sustraída en el año 2013 y contenía información sensible de su formación de Podemos. Miguel Ángel Pérez.
El magistrado Manuel García Castellón ha retirado al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, su condición de testigo perjudicado en el caso Villarejo tras las revelaciones realizadas en sede judicial de la semana pasada de su exasesora Dina Busselham. Esta aseguró que Iglesias recibió una tarjeta de memoria con la información de su móvil supuestamente robado y que no se la entregó hasta 6 meses después. Además, cuando Iglesias le hizo entrega de dicha tarjeta, estaba ya destruida y parcialmente quemada y no se podía acceder al contenido contenido de la misma. Iglesias podría enfrentarse a posibles delitos de daños y revelación de secretos. El magistrado Manuel García Castellón también ha rechazado con contundencia una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que Dina Busselham aclarase a quién o a quiénes otorgaba en su caso el perdón expreso por los hechos punibles que hubieran podido cometerse, se encuentren o no formalmente investigadas. El magistrado rechaza esta pretensión afirmando que no puede accederse en este momento procesal a la petición para que manifieste contra quién ejercita la acción penal y si presta el perdón expreso, ya que es una solicitud que en este momento es imprecisa e innecesaria y en términos de idoneidad además precipitada. Al pretender la aclaración de Dina Busselham sobre si expresa el perdón, parece que el Ministerio Fiscal alude al artículo 197.2 del Código Penal que prevé que el perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal.
Y terminamos contándoles que el Gobierno va a levantar la cuarentena para los turistas extranjeros a partir del día 1 de julio. De ello ha informado esta tarde la Secretaría de Estado de Comunicación. La decisión ha llegado después de una reunión entre ministerios con Teresa Rivera y Nadia Calviño, también con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, así como el de Transportes, Ábalos, el de Sanidad, Salvador Illa, y la responsable de Industria, Reyes Maroto. Todo, y será el objetivo de esa reunión, con tal de organizar la temporada veraniega y garantizar las vacaciones de millones de personas en España.
En Casa de Herrero, es Radio.